Yo puedo decir sin reserva esta mañana que yo pienso más en los demás desde que me casé, desde que tengo hijos, porque yo fui puesto en una posición donde yo tenía que servir, ¿correcto? Y cuando usted está en esa posición, usted tiene que servir. Usted naturalmente piensa de otra gente aparte de usted. Y usted crece y se desarrolla. Y no quiere decir que si alguien es que alguien que no está casado, que no tiene hijos, que no puede servir. Pablo habla de eso. Que si puede servir al Señor y no se casa, es algo maravilloso. Así que no estamos diciendo que no puede venir de esa manera, pero lo que estoy diciendo es de que sin duda el poder pensar en alguien más le causa pensar en alguien más. Así que ciertamente los alentamos que quien sea que quiera servir solamente venga y pregunte qué puedo hacer y lo ponemos a orar aquí. Diciendo esto, queremos darle gracias especiales a nuestro hermano Lucas por sirviendo siendo uno de nuestros diáconos este año pasado. Este año ha terminado y él ha elegido de ceder esa posición y hacer la posición de director de cantos en tiempo completo. Y le agradecemos, lo amamos y apreciamos su servicio. Y sabe, a veces cuando la gente cede su posición, se ponen nerviosos porque tienen miedo de que uno va a pensar algo de eso. Hay absolutamente razones válidas por ceder esa posición. Y no lo condenamos, no nadie lo va a condenar. Si usted lo quiere condenar, esa es otra historia, pero el hermano Lucas en particular, él estaba muy nervioso pensando que nosotros pensaríamos algo equivocado de él por él ceder esa posición de diácono y lo previniéramos de servir de nuevo. No, hemos tenido otros que han pausado su servicio y luego vuelven. Y hay otros que fueron a hacer otras cosas y todo eso está bien. Cuando hay servicio para el cuerpo lo aprecia. Así que vamos a dar un aplauso por nuestro hermano, agradecerle. Y siempre que usted diga algo así, inevitablemente excluye a ciertas personas, pero siempre que tenemos un compañerismo donde hay alimentos y coordinar las cosas. Hay muchos aquí que ayudan y sirven en todas las capacidades. Y si no lo hicieran, ¿dónde estuviéramos? Así que tantos de nosotros estamos cometidos a la obra. Cuando su nombre no es llamado, de todas maneras los apreciamos y los agradecemos. También hermano Tim Chong va a estar con nosotros el próximo domingo, si puede estar aquí. Es siempre algo desalentador cuando invitamos a ministros y la mitad de la iglesia no está aquí y usted no sabía eso. Así que no es de decir que usted va a estar aquí todos los servicios y que no hay razones legítimas de no estar aquí. Si usted puede estar aquí, por favor, hágalo. Y usted será bendecido. No solamente oramos por aquellos que vienen y muchas personas piensan, oh, bueno, ¿por qué no viene el hermano fulano de tal? Él es mi favorito, o traiga este. ¿Usted tiene algo en contra de que él o lo tuvo aquí y ya no lo quiere tener? No, no funciona de esa manera. No es de eso. Es de que es lo necesario del cuerpo y hay ciertos ministerios que van y en ciertas direcciones a donde el cuerpo necesita algo en un tipo en particular. Así que tratamos lo mejor que podemos de ser sensitivos a la guianza del Señor. Y usted también. Así que, por favor, venga. Y júntese con nosotros, únase a nosotros. Y una vez, una cosa más, queremos orar por estos servicios especiales que vamos a tener. Y la cantidad que usted ora por esos servicios es directamente, lo afecta directamente, influencia el éxito de esos servicios. Hermano Branham dice, y yo no creo que él lo estaba diciendo tratando de ser humilde, ciertamente él no era engañoso. Dice, el éxito de su ministerio era por las oraciones de aquellos en casa que estaban orando por él. Y yo creo eso. Es un movimiento del cuerpo. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ok. Ajuste sus cinturones. Aquí vamos. Las batallas por la herencia, parte 7. Oh, yo creo que deberíamos parar en el 7 porque es en el número de completación, ¿verdad? Hechos, capítulo 7, versículo 51. El diácono Esteban estaba hablando aquí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Esa palabra duros de cerviz es sin poder doblar, sin poder voltear. Y claramente, el uso de la palabra incircuncisos aquí, aquellos cuyos corazones y oídos están cubiertos, aquellos que los sentidos del alma están cerrados a la corrección divina. Así que ni siquiera estaban abiertos a escuchar la palabra del Señor. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. La palabra resistir, a estar en contra de, a estar en opuestamente o luchar en contra. Imagínese decir que sirve a Dios y pelear en contra de Él. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, mensajeros, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. La palabra enfurecía. La palabra se supone que va a cortar. En inglés la palabra es cut, es de cortar. Y es como enfurecer en el corazón. Entonces cortar, la palabra viene a cortar. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, o sus corazones fueron cortados, y crujían los dientes contra él. Literalmente, tan enojados que lo querían morder. Oh, crujían los dientes. Cuando lo hace, está ahí tallando los dientes y haciendo una expresión como para morder. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Depende de lo que usted está viendo, ¿verdad? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Ahora, esto está puesto de esta manera intencionalmente. Es una piedra de tropiezo para aquellos que rehúsan ver la deidad de Dios, para reconocer. Este no está diciendo que está Dios aquí y Jesús allá, acá, pero en un sentido, Dios Espíritu está representado en la columna de fuego, en el hombre Jesús, en su condición glorificada, está ahí. Y parado a la diestra de Dios significa posición de autoridad. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, esta es otra manera de decir lo mismo que acabo de decir. Este es el Hijo del Hombre. que está a la diestra de Dios. Así que Dios no tiene una mano. ¿Correcto? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Yo espero que la gente no trate de hacer eso hoy, porque usted podría correr o arremeterlos con un... Noten aquí cómo estaban en una en contra de él, estaban unidos. Ahora, la unidad no está fuera de la... No lo he cuestionado, pero ¿qué, contra qué se juntan? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Una voz, grandes voces, es como... como el sonido de muchos cuervos gritando. Ese no es un sonido muy bonito. Y arremetieron contra él, a una contra él, con gran pasión. Homatomaram, una palabra griega única usada en 10 de 12 ocurrencias del Nuevo Testamento. Homatomaram es una palabra compuesta de dos palabras, queriendo decir arremeter en unidad. Así que no está toda esta gente de todos lados, uno acá y otro allá. Todos están reuniéndose y viene como un grupo grande. Están coordinados en unidad yendo contra algo. La imagen es casi musical. Un número, ciertas notas o sonidos que, aunque diferentes, son en están en armonía, en tono y en nota. Están en armonía, en tono. Vamos a tratar eso, a ver cómo funciona. Okay, hermana Blumkey, hermanos Blumkey. Digan la. Oh, yo no los escuché decirlo. Hermano Philip y su familia. Los Schuler. Ahora todos. ¿No es eso bonito? Ahora, ¿qué si fuera si no fuera en armonía? ¿Qué si uno canta algo y el otro canta otra cosa y todos están fuera de nota? Aleluya. La imagen es como musical, en donde, aunque varios sonidos, todos eran una nota diferente, distinta. Se armonizan en nota, así como los instrumentos de un gran concierto, bajo un maestro de concierto, hacia el Espíritu Santo, junta las vidas de los que están bajo su ministerio. Oh, hace un sonido tan bonito, un sonido celestial. En versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo, ese mismo nombre significa deseo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba a Dios. Imagínese llamando al nombre del Señor.
And saying, Lord Jesus.
Y decía, Señor Jesús.
And they stoned Stephen,
y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El nombre Esteban significa coronado. Él fue el primer mártir. Él está siendo coronado. El primer mártir. Y también el que iba a ser, el al cual Pablo iba a seguir. Pablo lo iba a seguir y Pablo está mirándolo allí ser martirizado. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Pablo está ahí. Imagínese si él no hubiera dicho, perdónalo, Señor. Oh, deja, perdona a Pablo de esto, él no lo entiende. Oh, yo, tú abrirás sus ojos, pero no tomes esto en cuenta en contra de él. Él tiene el espíritu equivocado. No le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es una manera bonita de decir, él fue a estar con el Señor. Que el Señor agregue bendición a su palabra. Vamos a inclinarnos. Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor, una vez más, que tú nos laves en el agua de tu palabra. Señor, confesamos nuestro pecado, nuestras fallas, nuestros errores. Pedimos perdón, Señor, que la sangre de Jesús nos lave y nos limpie, Señor. Que se vaya al mar del olvido, Señor, y está basado en nuestra confesión, en nuestra fe, en nosotros viniendo aquí a ser limpiados. Señor, venimos de ante ti, nada de nosotros mismos traemos. Lo que tenemos lo ponemos delante de tus pies, pero estamos confiando en ti esta mañana desde el púlpito hasta allá atrás. Pedimos que tú nos guíes, nos hables, que tú nos perdones, que nos sanes, que nos liberes, lo que sea que necesitamos esta mañana, Señor. Estamos completamente confiando en ti, Señor. Tú eres la razón porque estamos reunidos aquí esta mañana, Señor, y te agradecemos por todos los dones y los ministerios que hay en este cuerpo, Señor, que todo no será en vano. Oh, Señor, si tú eres el centro de ello, todo apunta de donde vienen las cosas y tú eres el autor y completador, consumador de nuestra fe. Así que, Señor, regresamos esto a ti, Señor, esta mañana, que tú tomes completa posesión de nuestros miembros. Padre, habla a nuestros corazones, Señor, y danos la mente de Cristo esta mañana, Señor, mientras tu palabra sale, que encuentre su lugar de descanso. Padre, perdónanos por nuestras transgresiones, cualquier cosa, cualquier ofensa, Señor. No queremos, queremos humildad, Señor. Queremos fortaleza. Queremos esa gran armonía de la cual tu palabra habla. Queremos esa armonía, Señor, en este cuerpo local. Padre, si no podemos tenerlo aquí, entonces, ¿dónde lo podemos tener? Estamos unidos en una fe, en una doctrina, en un bautismo, y estamos sirviendo a un Señor. No estamos aquí para expresar nuestra propia opinión o para ser diferente, aunque somos diferentes, uno del otro, pero uno suena de esta manera y el otro de esta otra manera, pero bajo tu liderazgo. Guianza. Todas esas notas diferentes suenan, Señor, en armonía. Señor, se juntarán por tu espíritu. Y es tan emocionante. Y ni siquiera no sabemos toda la composición. En muchas veces, pero somos fieles, Señor, a sonar la nota que tú nos mandaste a sonar en nuestro tiempo particular. Y, Señor, y cuando todos estamos en el mismo espíritu, en el mismo canal y sonando lo que tú nos diste para sonar, lo que tú nos diriges, entonces podemos ver toda la producción de eso, toda la pieza instrumental que está siendo tocada y es maravilloso, Señor, y solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú puedes crear una cosa maravillosa así. Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor, una vez más, del púlpito hasta la puerta trasera. Bendice a aquellos que están escuchando en la transmisión y a aquellos que lo escucharán. Señor, bendícenos y ayúdanos a prepararnos para estos servicios especiales que vendrán. Señor, este año, tiempo del año, viene, hay mucha gente que viene de fuera de la ciudad. Pedimos que los bendigas, Señor, en las preparaciones y mientras viajan los ministerios que tú pusiste en nuestros corazones, que vinieran, Señor, que tú los bendigas y les ministras sus corazones, Señor, y todos los que van a tomar parte en esta obra, Señor, para que estos servicios sean exitosos, que, Señor, pedimos por tu liderazgo, Señor, y bendiciones sobre cada uno. Señor, nos encomendamos en tus manos una vez más, en el nombre amoroso del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Todavía le ama? Claro que sí. Amén.
So, Stephen.
Así que Esteban.
Stephen the deacon.
Esteban el diácono.
Is dealing.
Está lidiando con ciertas cosas, ¿correcto? Ciertos problemitas. Tuvimos un diácono hablar de ciertos problemitas. Obviamente no es la misma situación porque Esteban está lidiando con problemas. Que, con aquellos que están viniendo en contra de la iglesia. Nuestro diácono esta mañana estaba lidiando con los que estamos aquí en la iglesia y ciertamente queremos trabajar, obrar juntos porque necesitamos ese entonamiento, Señor, de vez en cuando. Pero aquí Esteban está lidiando con los mismos diablos que habita en los judíos de la iglesia ortodoxa.
Of the body made flesh. And we know that
y notamos que los espíritus se comportan de cierta manera porque son espíritus de incredulidad. No porque Esteban no está poniendo suficiente elocuencia en sus palabras o está usando palabras políticas. Ese es uno de los ataques del diablo, diciendo, bueno, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. No, es lo que fue dicho. Cuando la verdad es predicada, comienza una guerra. Cuando la verdad es predicada, comienza una guerra. Y la guerra es siempre entre dos poderes. No, son 3, 4, 20, 10. Son dos poderes. Es fe e incredulidad. Pero la verdadera fe siempre vencerá. La verdadera fe siempre saldrá adelante. Así que para la mente carnal, parece como un debate entre la gente que está, que se les da dos opiniones. Oh, bueno, solamente está expresando sus opiniones, pero la palabra del Señor no es de interpretación privada. Así que no estamos interesados en las opiniones de hombre. No, ni siquiera discutimos de las interpretaciones privadas de la gente porque sabemos que la palabra de Dios no se le debe de agregar nada ni se le debe de quitar nada. No debe ser malinterpretada, no tiene que ser puesta, colocada en correctamente o no tiene que ser citada incorrectamente o dislocada. Tiene que ser predicada de la manera que fue escrita. Tiene que ser la misma inspiración que el autor cuando la palabra salió. Así que, ¿qué cosa para este diácono introducir el mensaje a los padres espirituales que se llamaban decir eso? Él les predicó, si pudiéramos leer ahí, y usted debería de hacer eso cuando regrese a casa. Le predicó de Moisés y los hijos de Moisés, la promesa que fue dada a Moisés y a su simiente, a Abraham y a su simiente. Él les dio una gran sinopsis en un poco de tiempo.
led right up to
y eso culminó a los líderes espirituales. Un diácono es, de acuerdo a la escritura, es alguien que está apto a enseñar en las doctrinas de la iglesia local. ¿Y qué doctrina fue esto? ¿Qué gran doctrina? Mire, usted no tiene que ser un ministro para ser una voz en el movimiento de Dios. Cada miembro del cuerpo tiene la voz a la palabra de la hora, pero en un acuerdo, ¿correcto? No es esto diciendo esto y aquello diciendo algo que contradice esto. Yo he escuchado y que se defienden tantas veces que dicen, bueno, no todos vamos a estar de acuerdo. Bueno, usted empieza con ese tipo de oración y claro, no, nunca va a estar de acuerdo. Y muchas veces las iglesias, y yo aún he escuchado iglesias así, que dicen que usan citas del hermano Branham y lo aplican incorrectamente, que dicen, bueno, usted sabe, la iglesia no es nada más que un lugar de reunión, de grupo, donde gente con opiniones similares se juntan y nunca vamos a estar de acuerdo. Pero el hermano Branham nunca dijo eso. Una verdadera iglesia no se va a juntar solamente por ideas o opiniones similares de juntarse por ciertos carros o cosas así, sino la iglesia verdadera viene con una mente y en un acuerdo, porque es una mente, un acuerdo, una fe, un bautismo, un Dios. Amén. Así que los diáconos hablaban la verdad con el motivo correcto, y el resultado de aquellos que escuchaban esas palabras era de que estaban cortados a su corazón o enfurecidos. Como dijimos, la palabra tiene que cortar. El cortar es una cosa buena. La palabra está haciendo una cirugía. Para escuchar la palabra, usted tiene que dejar ir la incredulidad. Y es algo continuamente somos purgados. Ni siquiera sabemos si estamos sosteniéndonos de ideas equivocadas, y es la gracia de Dios que viene y nos lava. Y después tenemos que dejar ceder eso y ser lavados para recibir la mente de Cristo. Pero ellos lo resistieron, así como lo hicieron con Pedro, y como lo hicieron con Dios en su plenitud, cuando moró en el cuerpo del hombre Jesús. Lo resistieron. Así que los líderes ungidos que resistieron al Espíritu Santo en la cabeza también están resistiendo al Espíritu Santo en el cuerpo. Esteban miró los cielos abiertos mientras la batalla estaba en contra de él. Y lo llevaron fuera de la ciudad para apedrearlo, y Esteban estaba llamando o invocando al Señor Jesús. Este diácono sabía quién era Dios, y Dios sabía quién era este diácono. Y el pueblo que se enfureció en contra de él, aún más se enojaron cuando llamó e invocó el nombre de Jesús. Oh, eso los enfureció tanto. Comenzó una guerra. Estos profetas del Antiguo Testamento, citando gente, lo apedrearon mientras ellos citaban al profeta del Antiguo Testamento. En sí, duraron toda su vida citando al profeta Moisés, y reclamaban ser el protector de él, de Moisés, el más protectivo del mensaje de Moisés. Y Esteban les dijo, ustedes recibieron la ley por dispensación de ángeles y no la guardaron. Eso sería como alguien sabiendo todas las citas, citándolo y aún no lo vive. Él dijo, y ustedes resistieron al Espíritu Santo, así como sus padres lo hicieron, que apedrearon a los profetas. Oh, ellos solamente se están poniendo más contentos y contentos. Él está siendo más popular y le están haciendo cheques ahí. Oh, rompe ese cheque que te di, te voy a hacer uno más grande. Oh, si huele a pato, y hace cuac como pato, y se mira como pato, y camina como pato, lo más probable es que es un pato. En el mensaje, el Señor, esta es la señal del fin. Dice, noten, cada edad tenía su, cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Sabemos esto, Pablo fue el primer mensajero y cuando sonó la primera trompeta y el primer sello fue abierto, Pablo fue el primer mensajero, como vimos. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra.
Oh,
¿a qué? A la iglesia ortodoxa. Por no haber creído la señal mesiánica que Jesús les había producido. ¿Por qué? Ellos debieron haberlo sabido. Ellos debieron haberlo conocido. Recuerden, Pablo vino al final de la edad. Todos los mensajeros vienen al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas son presentadas. Pablo, conociendo las Escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías, y él atacó esas sinagogas de lugar en lugar con las Escrituras y fue sacado de cada una de ellas hasta que por fin se sacudió el polvo de los pies y se tornó a los gentiles. Ahora, si usted está leyendo esto carnalmente, usted va a mirarlo carnalmente y decir, bueno, oh, wow, ni siquiera quiso ponerse de acuerdo con ellos. Cuando él estaba saliendo allá, estaba gritándoles ahí. No. A donde Pablo fue, él predicaba a Cristo, y cuando lo resistían, cuando crujían sus dientes en contra de él, él les predicaba la palabra aún, y ellos estaban rechazándolo. Así que estaba declarando guerra en las iglesias, el hermano Branham dijo. Él declaró guerra en enseñanzas falsas que estaban atando a las iglesias ortodoxas de la primera edad. Y eso es lo que hace las enseñanzas falsas, como miramos eso la semana pasada. Tú conocerás la verdad y la verdad los hará libre. La verdad vino a liberarlo, no ponerlo en una caja, sino la enseñanza falsa lo ata. Así que la iglesia ortodoxa no creyeron la señal mesiánica que Jesús produjo entre ellos. Ellos no creyeron que él fue el Mesías. La palabra que usamos ortodoxa viene de la palabra griega que dice ortodoxos, que significa de la opinión correcta, de la creencia correcta o práctica correcta que establece una doctrina en fe. De la opinión correcta. Así que el ortodoxo, nosotros queremos pensar que ortodoxo quiere decir, oh, lo están haciendo de la manera propia. No, significa que lo están haciendo de una manera establecida, que puede estar o no estar correcta. Ahora, Pablo no se vistió de mantos de tela muy suave y que no lo tallaba, y él no honraba si eran levitas o sacerdotes o una mujer. Él era un predicador de oportunidad igual. Él predicaba a todos
y on the door of the Catholic Church. He didn't
Y Lutero fue de la misma manera. Cuando él puso esas cosas en las iglesias católicas, él no trató de usar un lenguaje muy correcto y apropiado. No. Él fue tan claro. Bueno, yo no quiero ofender a nadie. No, la palabra va a ofender. Pero benditos aquellos que no son ofendidos por la palabra. No encuentran ofensa en la palabra. Así que, amigos, esta mañana yo quiero retar a cada uno de nosotros de tomar la palabra de Dios y clavarlo a cada circunstancia de nuestra vida, clavarlo a cada situación y no haga espacio para ello. No importa qué tipo de queja.
thrust back upon you.
Puede retornar usted clave esa palabra a eso. El hermano Branham habla de esa palabra estando dentro de usted. Dice, él lo hará que usted haga esto y aquello. Lo va a hacer que usted se alinee, que vive de cierta manera. Oh, yo quiero que la palabra haga eso. Que la palabra tenga ese tipo de control en mí. Yo quiero que la palabra tenga esa autoridad en mi vida. Yo quiero que la palabra tenga esa libertad, porque si tiene esa libertad y está haciendo lo que quiera, entonces toda la gloria va a la palabra. Amén. Y es una reflexión, es prueba de lo que la interpretación de esa palabra viva está haciendo, es la palabra siendo manifestada. Alguien diga, alabado sea el Señor. Hechos 13, versículo 42. Cuando salieron los judíos de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Esto es maravilloso. Estas palabras maravillosas que nadie había escuchado. Es un nuevo pacto y Pablo lo está predicando y está saliendo en poder y en demostración. Hay manifestaciones, hay vidas que están siendo cambiadas. Los gentiles, recuerdan, hablando de esa red del Evangelio, el poder de esa red. Así que aún solamente en esa área donde Pablo estaba echando la red, los gentiles estaban en esa área, en ese mismo lugar, y los gentiles estaban siendo atrapados por esta red. Los gentiles estaban buscando que estas palabras fueran predicadas a ellos en el día de reposo. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿No es eso maravilloso? Imagínese eso. Imagínese. Hermano Branham habló de, no puedo recordar exactamente la terminología usada, pero habló de yendo alrededor y usar unos fuegos, tener unas reuniones en Tempe y aquí en Glendale, ¿correcto? Y después hacer como un fuego alrededor y después en el domingo todas las iglesias se reunieran en un centro cívico, una iglesia grande y entonces tuvieron un fuego muy grande de avivamiento. Bueno, esto es lo que está haciendo Pablo aquí, está haciendo pequeños fuegos alrededor y después antes de que lo sepa todo el pueblo viene. Imagínense que Tucson sucediera eso, donde todos nos reuniéramos allá arriba del Monte Limón, del Monte Lemon.
And the next Sabbath, I mean, that's powerful, right?
O sea, eso es maravilloso, ¿verdad? Ese es el poder de este evangelio. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Imagínese eso. Yo no puedo imaginarme eso. Bueno, ellos no son parte de nosotros. Esto solamente es mandado a nosotros. No queremos compartir. Estaban llenos de celos y rebatían lo que Pablo decía. Y yo estoy de seguro que muchos de ellos estaban hablando por ignorancia. No estaban tratando de ser diferentes porque ellos sabían que ellos creían diferente. Ellos estaban siendo diferentes por ser diferentes. Oh, usted ha experimentado eso. La gente viene a los servicios y dice, ¿qué piensa? Bueno, ahora me va a decir. El agua estaba muy fría o el agua estaba muy mojada. El hielo estaba muy frío. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y yo estoy seguro que ni siquiera ellos miraron la contradicción en lo que ellos están hablando. ¿Usted nota eso? Los diablos van a alegar y ni siquiera tiene sentido. Es como si usted va a usar a Sócrates y a Plato y para hablar un tipo de cómo debatir. Oh, es, así es como se debate. Oh, usted pudiera... no iba a poder hacer nudos de eso porque ni siquiera, todo lo que iban a decir no es consistente, iba a ser contradictorio. Así como la política. Usted, como la política, usted está a favor de algo hasta que está en contra de. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Cómo va a ayudar eso? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Usted no va a poder, no tiene ninguna excusa, no tendrá excusa en el día del juicio. Usted lo obtuvo primero, fue necesario que usted lo escuchara, primero. Mas puesto que la desechéis, y no os juzgáis dignos, noten, Pablo no los está juzgando. Ellos mismos están juzgando por su reacción. Lo mismo sucede este día. La gente escucha la verdadera palabra de Dios y ¿qué hacen con ello? Lo que hacen con ello los juzga. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso es algo muy poderoso, ¿verdad? Te estoy poniendo a ti como luz a los gentiles para las dispensaciones gentiles hasta que ya no haya edades gentiles. ¡Wow! Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si usted fue ordenado, ordenado para vida eterna, usted creerá. Oh, bueno, si él solamente lo hubiera dicho un poquito diferente. Oh, necesitamos a alguien que lo dijera mejor. Necesitamos a esta otra persona que es más elocuente, que se para en el púlpito y corre alrededor y... No, es la palabra que lo atrapa a usted. Pablo no era un hombre que alguien tuviera deseo de verlo y su prédica a veces era algo agresiva. No que usaba palabras equivocadas o no sabía lo que estaba hablando. No había nada mal con lo que estaba hablando, pero tenía habilidades. Eran estilos diferentes. Él no, humanamente hablando, usted no estuviera atraído por su manera de hablar. Pero si usted está escuchando la palabra, ¿no es eso algo, amigos? Yo no sé cómo poner esto porque no quiero. Yo no quiero que lo piensen que él tenía un espíritu malo, pero usted ha tenido la experiencia en su vida cuando alguien está a lo mejor deformado o han estado a través de un fuego o fueron nacidos con un disfiguramiento facial o llevan peso de más o algo, lo que sea. Y la persona espíritu lo captura tanto así que en tiempo usted ni siquiera está pensando, no hay pensamiento de que parecen ser, ¿correcto? Usted está conectado con esa persona y usted está conectado con las palabras y su carácter. That's how it was with Paul. Así es como era con Pablo. Era así como, así es como es con cualquier hijo e hija de Dios. No importa qué boca el Señor usa, si son, si es su palabra saliendo, todos se van a conectar con eso. Aleluya, amigos, si esa no es la verdad, entonces no tenemos oportunidad. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y a otros no seguirán.
Así que
los que estaban ordenados para vida eterna, esos fueron los que creyeron. Así que todos aquellos que fueron ordenados creyeron. Es tan maravilloso saber eso. Oh, esos que fueron ordenados para esa vida fueron los que creyeron. Así que estos no eran los que estaban, de los que estaba hablando primero, estos no eran gentiles, paganos, pero eran judíos ortodoxos que estaban citando a los profetas mientras resistían a Pablo. Ellos hablaron de Joel, capítulo 2, y no vieron la manifestación de eso, mientras Joel, capítulo 2, estaba siendo manifestado en el día de Pentecostés. Así que Pablo y Bernabé, bueno, ellos se disculparon y empezaron a hablar de manera diferente, más cómoda, porque no querían que se tropezaran. No, Señor. Ellos no se disculparon. Ellos reconocieron que la palabra predicada comienza una guerra. Usted no lo empieza, la palabra lo comienza. Y la reacción, lo que reacciona es el diablo. Lo que empieza a venir es la incredulidad. Cada cosa, cada vez que Dios lo reta, cada vez que usted encara, bueno, necesito sanidad, y la palabra viene a usted, pero después la incredulidad vendrá también y dirá, bueno, ¿está seguro? ¿Usted piensa que eso va a funcionar? ¿Que no tratamos de hacer eso anteriormente? A lo mejor ya no funciona. A lo mejor esto, a lo mejor aquello. ¿Qué es eso? Es una guerra. Es una batalla para su herencia. Amigos, si no hubiera batalla, entonces, ¿qué es todo esto? Cada paso al camino es una batalla. Y cada batalla del camino es una victoria. Hermano Manuel, qué bueno verte aquí esta mañana. Y Emma también. Y Pablo estaba lidiando una batalla en contra de la incredulidad de ese día. Ahora, es tan fastidioso para la gente cuando es cercano, cuando llega muy cerca a casa. Así que Pablo debió haber atacado que no tenía nada que ver con la gente que estaba ahí parada. ¿Correcto? Oh, él debió haber tomado el acercamiento de, oh, aquellos hombres afuera, oh, no. Oh, ¿cómo eso lo va a ayudar a usted? ¿Y quién no brincaría también en eso, para seguir en eso? Oh, se da palmeditas en la espalda. Oh, estamos contentos que no somos ellos. Somos la única iglesia en la iglesia, la única iglesia en la ciudad que está correcta. Oh, ¿cómo sucedió eso? Solo hay alguien nomás que está correcto y ese es él. Así que Pablo está lidiando la carga en contra de la incredulidad de su día y la guerra comienza mientras este evangelio está siendo predicado. Amigos, la predicación ungida de la palabra verdadera siempre comienza una guerra. Cuando la gente cuando la gente escucha la palabra y se va enojada, es porque la prédica de la palabra comenzó una guerra en ellos. Y el espíritu que está morando en ellos está rebelándose en contra de esa palabra y se enoja. Es un espíritu que se enoja. El espíritu de Cristo nunca se va a enojar a la palabra siendo predicada. Mientras otros escuchan la misma palabra y se regocijan y dan gracias, aunque les quita el cuero a veces, la carne no aprecia eso. Pero no es su carne que está escuchando la palabra, es su alma.
And then that word in your soul,
y esa palabra en su alma va a hacer su cuerpo alinearse a ella.
Well, he called me
oh, él me llamó un águila.
I didn't hear that.
Yo no escuché eso. Me llamó un zopilote. No le estaba llamando nada. Él estaba predicando la palabra. Y, usted, y su respuesta a ello muestra quién es usted. De nuevo, el hermano Branham dice, una trompeta representa guerra, un sello, un misterio desplegándose y una plaga es lo que sigue a toda guerra. De nuevo, dice, el sonar de la trompeta significa la trompeta del Evangelio. Y el sonar de, de una trompeta en la Biblia significa prepararse para guerra escritural. Ahora, si usted solamente comenzó a reunirse y ha estado con nosotros un pequeño tiempo, no queremos comenzar una guerra, queremos predicar a Cristo. Amén.
In preaching it,
y en el predicar, en el predicarlo es una ayuda.
But when you
más cuando usted acepta al Señor, cuando usted le da su corazón al Señor, cuando usted está tomando su palabra y dice, bueno, quiero vivir esto,
and you share it with other people,
y lo empieza a compartir con los demás, ¿qué sucede?
This one's against you,
este
that one's against you.
Está en contra de usted y este de acá y este de acá le dice un cargador de Biblias y aquel le dice otra cosa. ¿Qué es eso? Comienza una guerra. Y si usted no sabe que eso es lo que hace, usted va a estar confundido. Así que este es un patrón que siempre se repite. Dios habla y Satanás contesta, sí, pero...
No,
no necesitamos un pero. No hay ningún pero. No somos cabras, pero. Es amén y amén.
Oh,
aunque lo entienda, comprenda o no, yo lo comprenderé. Si tengo el acercamiento correcto y el espíritu correcto, yo voy a tener el entendimiento correcto al tiempo correcto, pero por mientras yo creo.
There are captives
hay cautivos que son tomados en la guerra. Si usted solamente mira cómo sucede en lo natural, y alguien tiene que pagar el precio para ir por ellos, para ir a liberarlos. Muchos hombres han perdido sus vidas para librar.
Does it cost something for men of God
le cuesta algo a los hombres de Dios de quebrantar un centro de concentración del mensaje y ver a los hijos salir libres? ¿Causa daños eso? Aparte de la reputación y a veces daños a la familia. Alguien tiene que tener voluntariamente las agallas para pelear, sostenerse, pararse por el reino y no dar camino a otra cosa. Así que el diablo mira este movimiento que está, hay fuego en este movimiento. Y el diablo mira sobre eso y mira que se está esparciendo como un gran fuego y él lo patea y otro fuego comienza y empieza a estudiar lo que está sucediendo y decide, bueno,
¿sabe?
Él mira la oposición que viene a su reto. A su reto, si él decide, bueno, yo tengo que cambiar mis tácticas porque este martirio de los líderes está pateando en contra de mí. Yo pensaba que cuando apedrearan a Esteban, eso los iba a hacer que se callaran. Iba a ser el final de ello y vino a ser un testimonio. Y retaba a la gente a sostenerse de la palabra aún más. La gente fue retada. Cuando miran como este hombre Van Winkle, ¿recuerda esa historia? Un hombre que ellos estaban eran unos pocos y el ejército de él estaba muy debilitado y iban a encarar a este otro gran ejército, pero este hombre Arnold él encabezó en sí, él tomó todas las espadas en contra de él. Y él fue con tan grande convicción y valentía. Ahora, la valentía significa que usted no tiene miedo. Y los cristianos pasan, experimentan el miedo. Esa es una tentación. Pero todo está bien en el alma. Pero este hombre, él no estaba loco y no era de que no tenía miedo. Claro que sí. Pero la valentía es algo que es más grande en la cara del miedo, en la presencia del miedo, hacer lo correcto. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Dónde está escrito eso? ¿Cuándo Jesús dijo eso? ¿Dijo eso? No. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, me encantan esos dobles negativos. Y contienda no pequeña quiere decir una gran contienda. Quiere decir que hubo una gran guerra. Hubieron palabras. Ahora, no era personal. No era, tú mocoso. Tú flaquillo. Yo te debería de... tú verruga. Tú nazi. No, esas no fueran las palabras que estaban siendo dichas. Pero ellos estaban defendiendo la palabra. Fuertemente. Ellos están diciendo, no. Estás equivocado. Eso está equivocado. Lo que estás diciendo es una enseñanza equivocada. Esto es lo que dice la Biblia. Tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que Pablo está ahí y no había visto esto antes, y estos otros hombres estaban por 3 años estaban tomando cargo de eso, y Pablo vuelve con esa misma luz que estos otros tenían y entra entre ellos, y no hay pequeña discusión en doctrina, y estos otros dicen, wow, este hombre ciertamente, yo pienso que ellos deberían de ir a la base y tienen que escuchar esto. Esto tiene que ser discutido entre los ancianos y los apóstoles. Así que mientras estos hombres de Judea, ciertos hombres que vinieron de Judea, ellos no fueron llamados por Dios a predicar la palabra, y le enseñaban a los hermanos. Ahora, el diablo siempre va a seguir a los misioneros, ¿correcto? Usted nunca va a tener un falso antes que un verdadero. Usted nunca va a tener una imitación hasta que... ¿cómo usted puede tener un billete de $2 falso si no hubiera uno original? ¿Tiene sentido eso? Tiene un billete de $2 original, entonces después vienen los falsos. Así que el diablo no es un misionero, pero él siembra semilla donde la simiente ya ha sido sembrada. Donde hay un movimiento de Dios, siempre sigue después y dice, sí, pero esto, sí, pero el otro. Él siembra la simiente de discrepancia. Así que hubo una discusión donde Pablo tuvo que lidiar con el problema que estaba a mano, y cualquier ministro llamado por Dios haría la misma cosa en esta hora por la palabra de la hora. No lo evitaría. Si tiene que ser encarado, lo encaramos, ¿correcto? Con el motivo y objetivo correcto. Y no es de quién está bien y quién está mal. Es de vamos a quedarnos con la palabra. Y ellos estaban y van a estar completamente en contra de doctrinas, en contra de la iglesia, y va a tratar de librar a la iglesia de esas cosas. Sabe, una hermana vendrá a lo mejor a una iglesia y una hermana que se le ha sido enseñado que solamente se vista con vestimentas que se arrastran por el piso. Y usted dice, oh, esa es una exageración. Bueno, o como un moño que parece que parecen los segadores de caballos que nomás no pueden ver nada. Y después empieza a predicar a predicarles a esa mujer. A otras hermanas que están en apostasía porque no siguen eso. Y no hay nada de eso, nomás dice la Escritura que se vistan bien, modestamente. Un hermano entra a la iglesia y él comienza a tratar de tener el mismo control en la iglesia, así como lo hace con sus negocios. Como en su negocio toma las órdenes, todos hacen sus órdenes, quiere hacerlo en la iglesia. Y empieza a empujar de que la iglesia, los laicos son los que corren las cosas. ¿No es eso conveniente? Es la iglesia la que corre las cosas, no el pastor o los elegidos bajo el pastor. Pero después lo que sabe, este líder de los laicos sabe cómo... ¿Escucha cómo esto no tiene sentido? Después el líder empieza una unión y una revolta y lo trata de justificar con la palabra. Y el pastor se supone que se tiene que ir y darle las llaves a esta persona y disculparse por ser la cabeza espiritual de la iglesia. De ninguna manera. No es como trabaja eso. No es como funciona. No, Dios llamó a ministros que van a encarar al pecado, no importa dónde se origina, si fuera en su propia familia o en la familia de alguien más o donde sea. Su lealtad es a la palabra de Dios y no van a disculparse con nadie si el don de Dios está en sus corazones. No van a comprometerse con el mundo y no van a comprometerse con individuos. Este paga más diezmos que este. Yo estoy tan contento que yo no sé nada de eso. Y no van a guiar a la gente que crean que están bien cuando no lo están. Porque todos vamos a tener que dar una respuesta en ese día. Así que la palabra de Dios, cuando es declarada en la tierra, comienza una guerra. Y cuando los creyentes de Malaquías 4 toman este libro abierto y lo comen, comienza una guerra aún en sus propios miembros antes de empezar una guerra en los rangos nóminos de la hora. La guerra comienza en usted. La verdad es mandada a corregir los errores y todos nosotros estamos mal y queremos estar bien. Pero los espíritus de Datán, Dios toma a sus hombres de la escena, pero los espíritus no se van. Así que los espíritus de Datán y Coré y Caín y de Judas y todo eso no van a recibir toda la verdad. Ni siquiera están interesados en ello. Pero usted lo ama. Usted ama la verdad. Así que estos hombres están tratando de tomar la iglesia que retroceda a una ley del Antiguo Testamento y recuerden, tiene influencia y estaban basando su salvación en obras. Si usted no se circuncida, usted está perdido. Si se circuncida, está a salvo. No me importa esa doctrina, es mentira. Su salvación está basada en gracia. En fe, por gracia. Así que usted no quiere un hombre de esa manera, tomando la palabra, tratando de predicar la palabra. Pablo dijo, no dijo, bueno, qué bueno que están predicando. No. Desde el principio, desde que lo escuchó, él ahorcó eso. Esta palabra es mucho más que lealtad a cierto tipo de creencia. Y estas cosas no son opiniones.
And there's only
y hay solamente, amigos, solamente hay un cierto tipo de clase de gente que son ordenadas a predicar la palabra de Dios. Así que Pablo y Barnabé no tuvieron pequeña discusión y con ellos. Así que esa pregunta fue traída a través delante de los ancianos y apóstoles. Y aquí en Hechos capítulo 15, versículo 3, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Oh, estaban tan emocionados. Era más van a venir. Gentiles, judíos, no importa. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Aleluya. Y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Oh, esto debió haber sido un gran servicio de testimonio. Oh, debió haber sido alentador. Oh, como echándole aire a las llamas. Así como he escuchado a algunos ministros. ¿Sabe, hermano, cuando usted pasó por aquí, usted fue un aliento fresco? Un aliento fresco es más aire o viento empujando esas llamas y causa que se avive más ese fuego y lo alienta y dice, oh, ya creo esto, pero ahora lo creo mucho más y solamente lo ancla mucho más profundamente. Alabado sea Dios. Pero, ¿ve? Ahí está la palabra, pero. Aquí está la palabra, pero. La palabra dice que haría esto, pero. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿ahora verdaderamente creían? Usted tiene que tener cuidado con la palabra creer. Pero si ciertamente ellos creyeron y no fueron de la secta, no fueran de la secta de los fariseos, esto sería como todos ustedes escuchando el mensaje y el hermano Eli y yo venimos. Y alguien dice, bueno, ciertamente son de la secta, somos de la secta de los bautistas, el hermano Eli y el hermano Doug. Bueno, usted no tiene que saber eso. No estamos empujando un sectarianismo bautista, ¿correcto? Vamos a tomar lo que es verdad y deshacernos de lo demás. Pero no estamos asociados con una secta. Pero aquí están siendo identificados. Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo... que creyeron, bueno, entonces no me diga que su problema es si usted cree, diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, eso es. Si es de la secta de los fariseos, usted va a decir eso. Pero Pablo, que dijo que era el jefe del fariseo de los fariseos, él contó todo eso, él echó fuera todo eso y empezó a correr para la palabra de Dios. Él dijo que él contó todo eso como... como desecho. ¿Qué es eso? Es algo que usted expulsa, que no tiene valor. No tiene ni que ser visitado de nuevo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, oh, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que Pablo no iba a permitir que los gentiles fueran puestos fuera con estas enseñanzas equivocadas, falsas. Y el sectarianismo siempre trata de echarlo fuera. A menos de que usted se inclina. En sí, usted está inclinando su alianza a un diablo. A menos que usted haga esto, no puede ser salvo. Si usted no cree la doctrina del Hijo del Hombre como nosotros lo creemos, usted no llegará al cielo. Usted pudo haberse... hermano, como usted rechazó, hay un lugar muy feo que lo espera usted. Ahora, ¿cómo puede ser una secta de los fariseos y aún así creer este evangelio? Si usted es un creyente, usted no es de una secta. Y tampoco es un fariseo. Pero Satanás encontró una manera para que esta secta se juntara con el mensaje de la hora y para que aquellos de aquella secta ser llamados creyentes. Y no es diferente de ser de la secta de un nazareno, siendo un seguidor nazareno o apostólico o católico, viniendo a la verdad y aún así sostenerse con enseñanzas denominacionales. El creyente apostólico del mensaje es todavía un creyente apostólico. Ellos nunca irán todo, irán hasta el final con la verdad de la hora, pero trabajarán las cosas con las ideas de su secta. Ahora, si usted se siente incómodo, no debería de. El que está siendo incómodo es el diablo. Sus ideas, trabajan sus ideas de las cuales se quieren sostener y luego después se ponen ahí. Tratan de hacer lo que se incline a sus creencias, y si no lo hace, lo sacan. Todos estos nombres, hay nombres identificados de sectas en el mensaje. Dos almas, Hijo de Hombre, los siete truenos, Perugia, todo eso, podemos seguir con eso. Todas esas cosas son caminos con final. No es toda la verdad. ¿Sabe? Usted toma esta verdad y aquella... Yo le llamo a eso un emparedado de verdad. ¿Por qué? Porque un pan es una verdad, el otro pan es otra verdad, pero entre medio echan una mentira. Y hacen un sándwich de ahí, un emparedado de eso. Usted muerde eso y... ¡Wow! Parece verdad, pero le pega una mordida y... ¿Qué es este pelo que aquí? Así es como las doctrinas falsas... está comiéndose un emparedado favorito y luego tiene un pelo ahí o algo. Y dice, ya no lo quiero. No. Si usted está comiendo algo y muerde un hueso o algo, no tira todo, ¿verdad? Solamente saca el hueso. Así que cuando un hijo de Dios dejan ir sus ideas anteriores, son transformados a hijos de luz. Ahora, cuando la gente primero escucha estos, piensan que son atacados y se ofenden y quieren tallarse los ojos, pero usted no está siendo atacado. Y cuando Pablo habla de estas cosas, no los está tocando a ellos, pero va a hablar de ello. Como lo hablamos esta mañana, él va a atacar eso. Así que si se enojan, es porque no reciben lo que él tenía que decir y lo que está diciendo es la verdad. Y si lo reciben, eso lo liberará. Ellos ya no estarán atados al altar de cierta secta. Pero si un hombre es un creyente intelectual, no se sabe qué va a creer y va a reclamar seguir este mensaje de todas maneras. Tiene que mantener la ley de Moisés o se sale de aquí. Bueno, hay un elemento de verdad. Va a mantener la ley de Moisés, pero no en la manera que usted supone. Va a ser vivido. Cristo, Él cumple la ley. Si esa vida está en usted, ¿correcto? No mataréis. Bueno, usted tiene una naturaleza en usted y no quiere matar. En el mensaje le den de Satanás, dice, fíjese cuando vino Jesús, ven, Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos y rabíes y sacerdotes, tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés. Cuando la misma palabra decía que en ese mismo día el Hijo del Hombre sería revelado, ven, que Él se revelaría a sí mismo. Y todavía está tratando de apuntar allá atrás a algo que ya fue cumplido. Están tratando de apuntar a otro pacto todavía. Pero Cristo fue todo aquello y mucho más. Así que el diablo ahora estaba escondiéndose entre los rangos del mensaje. Se había movido de la iglesia de la Odisea, de la dispensación judía, hacia esta nueva dispensación con las mismas enseñanzas. Las enseñanzas falsas que se movieron ellos enseñaban, bueno, Jesús no es suficiente para que usted sea salvo y para quedarse salvo. Recibiendo el Espíritu Santo no es suficiente, puede irse al infierno todavía. Usted puede tenerlo y perdérselo de todas maneras. Y ellos dicen, oh, tengo noticias para usted. Yo fui salvo antes de escuchar el mensaje. Okay. O pudo haber sido salvo, y yo no voy a argumentar eso, no voy a discutir eso. Si usted creyó y confesó a Jesucristo como su Salvador, es una cosa muy buena. Esa es salvación. Mientras usted cree eso, usted es salvo. Pero ¿ha recibido el Espíritu Santo desde que creyó? ¿Desde que creyó qué? La verdad, la verdadera palabra, el reporte verdadero, la verdad presente. Ellos dicen, no hay pastor, no hay compañerismo, o iglesia de la o iglesia del mensaje tiene algo que ver con mi salvación. Jesús lo hizo. Bueno, yo no voy a alegar con usted quién lo hizo, solamente lo puede salvar. Pero esa verdad está siendo volteada, porque usted está diciendo que la palabra solamente viene de usted. Cuando la Escritura dice que no es como funciona eso. Eso dice, uno va a ser mandado y usted lo escuchará. ¿O qué de esto? Nadie me habló a mí de la palabra de vida. Vino directamente a mí. No lo hizo de esa manera. Sabemos que muchos van a estar en la segunda resurrección, que van a ser salvos y se regocijarán por eso y van a entrar. Se les dará vida eterna basada en sus obras. Pero usted viene cara a cara con la palabra viviente. Ahí está su oportunidad para ser vivificado por esa misma, con esa misma vida y pasar de muerte a vida. ¿Correcto? Y alguien lo tiene que escuchar. Usted lo tiene que escuchar. La fe viene por el oír. Y el escuchar por la palabra de Dios. Hechos capítulo 15, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Recuerden, él tuvo una visión. Él estaba llamando a los gentiles sucios y descendió ese gran manto del cielo y en esa visión. El Señor le dijo, no llama sucio a lo que yo impuro o a lo que yo ya he santificado. Ve a los gentiles. Entonces alguien tomaría eso y dijera, bueno, Pedro fue el apóstol a los gentiles. Bueno, hay una verdad parcial en eso. A él se le fue dicho que fuera a los gentiles y él lo hizo, pero él no era el apóstol de la dispensación de los gentiles. Él mismo dijo, hay cortas que Pablo dijo que y yo es difícil de entender, pero es la verdad. Y Pablo, teniendo la palabra completa, corrigió a Pedro y Pedro comprobó que él tenía el Espíritu Santo porque lo recibió. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿No es eso maravilloso? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Contrario al espíritu que está en el mundo hoy, en nuestra nación en particular, está tratando de hacer distinción entre de ellos. Pero el Espíritu Santo los hace todos iguales. El Espíritu Santo va a causar a una persona de agricultor y alguien con un traje abrazarse, es el gran ecualizador, el rico y el pobre que se abracen, todas las naciones, lenguas, la palabra de Dios va a ser manifestada, cada nación y pueblo, y en sí somos diferentes, pero somos los mismos en espíritu, ¿correcto? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ven cómo le dijo? No pongan esta carga de la ley sobre ellos, ni siquiera nosotros lo pudimos llevar. La ley es lo que puso a todos en la prisión. La ley es lo que le mostró que usted fue culpable. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Aleluya. No circuncisión. Nosotros creemos por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. De igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Así que tiene el establecimiento de la iglesia hablando, que estaba corriendo ahí por 3 años, y tiene a Pablo y Bernabé que están juntándose a ellos. Ahora era tiempo de ellos de hablar, que contaban entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Dios había llegado a los gentiles, pero Dios lo hizo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En boca de 2 o 3 testigos, ahí estará. Están viendo lo que está sucediendo con los gentiles y están ahí los testigos diciendo, así dice el Señor, este día se cumplió esta escritura, se profetizó y está cumpliéndose entre nosotros. Debió haber sido un gran avivamiento, un gran servicio, ¿verdad, hermano Lucas? Así como es hoy, cuando la palabra está siendo manifestada. Dice el Señor que hace conocer todo eso desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles. Esto es lo que está diciendo, esto es lo que estoy creyendo. No vamos a poner una carga sobre estos gentiles, a los gentiles que se convierten a Dios. No vamos a hacerlos un judío del Antiguo Testamento y luego un cristiano del Nuevo Testamento, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso es algo bueno. De fornicación, eso es algo bueno. De ahogado y de sangre. Oh, y yo pienso que esto tiene que ver con... sería una gran ofensa en ese tiempo. Solamente sabiduría. Claro, usted no va a tomar sangre, pero... porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Así que esto fue lo que se miraba en la tierra y estaban familiarizados con esto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ahora, esto era sabiduría presente, porque sabemos, Pablo dice, yo puedo comer cosas que son ofrecidas a ídolos, pero dice, si yo sé que eso va a ofender a alguien de fe más débil, yo no lo haría. Así que aquí están llegando a escoger... llegaron aquí a los judíos que observaron estas cosas y entonces entran los gentiles y están pisoteando todas esas tradiciones. Oh, ¿cómo eso los va a reunir? Y si no están voluntariamente queriendo hacer un sacrificio para estar de acuerdo, ¿en realidad son cristianos? Le complació, le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Ahí está de nuevo. Están en acuerdo con esto. El Espíritu. Un Espíritu. Una voz. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres nuevos. Están diciendo lo mismo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Así que no vamos a mandar una letra, una carta y mandar a estos hombres que digan algo diferente. No van a decir, oh sí, pero es una voz. Es maravilloso, ¿no lo es? Es poderoso. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Hechos 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, Estos trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Este es un récord muy, muy antiguo, ¿no? Entonces, Satanás está asustado por el ejército de Jehová, ¿saben? Y dice, oh, estos están trastornan el mundo entero. Bueno, yo le decía a la gente eso. Mi mundo estaba volteado. Y cuando escuché la palabra es cuando mi mundo se volteó de la manera correcta. Yo no quiero mi vida antigua. Oh, estaba volteado todo. Pero esta vida es una vida verdadera y más abundante. Aquí apurándonos. Satanás solamente puede llegar tan lejos con una táctica y luego trata de cambiar tácticas muchas veces y sabe, bueno, oh, yo lo derroté porque vino a mí con esto y ahora ya se terminó. Bueno, sí, pero ahora va a llegar por otro ángulo. En el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ahora estamos diciendo, escuchando lo opuesto, ¿verdad? Si Satanás no lo puede llevar de una manera, lo va a tratar de llevar de otra manera. Oh, estos están predicando, oh, nomás abandona a Jesús, perdona a Moisés. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bueno, eso, la verdad está en el medio. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Vamos a trabajar esto. No vamos a tener esta disensión. Vamos a traer a todos y hablar de esto. Vamos a resolver esto. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guardan nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. y ha profanado este santo lugar.
Oh,
lo que Pablo está haciendo, él está comprobando, primero que nada, él está, está tratando de traerlos a todos, reunirlos, ¿correcto? Pero también está mostrando algo que, bueno, usted está haciendo, está un problema. Bueno, voy a satisfacer este punto. Y aún así están enojados. Ahora es, oh, bueno, lo está haciendo, pero está trayendo a los gentiles y los está haciendo hacer eso. Ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y a este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿De dónde sacaron eso? Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Ven cómo esas historias falsas son esparcidas? Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. ¡Wow! El predicar el Evangelio causa una guerra. Bueno, si solamente yo pudiera. ¿Sabes? Satanás va a tentarlo con este pensamiento. Oh, bueno, tú no. Usted es diferente que el resto de la gente. Usted puede estar de acuerdo con todos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor usted puede en lo natural, pero si Cristo está en usted, usted no lo hará. Porque todos no están de acuerdo con Él. Y usted debería de estar preocupado si todos hablan bien de usted. Es lo que dice la Escritura. Tenga cuidado. Jesús sufrió y fue perseguido. Aquellos que viven justamente sufrirán y serán perseguidos. Así que fue odiado, fue malentendido, fue mal representado, y así será por cada hijo e hija de Dios que son parte del movimiento de Dios. Satanás no se irá sin una pelea. Él está buscando cualquier lugar, esquina, cualquier manera para entrar. Y amigos, discúlpenme, usted puede moverse y sus problemas lo van a seguir. Si usted se para por esto, así que no piense que el zacate es más verde, va a ser más verde y a lo mejor habrá zacate, césped. Pero si usted se para por la palabra, usted todavía va a tener batallas. Así que Satanás está asustado por este movimiento del cuerpo, aunque la gente no tiene suficiente sentido para discernir el cuerpo del Señor y Satanás tratará de usar cualquier táctica, no importa qué tan malo. Vamos a ponernos de pie aquí, vamos a leer esto. Aquí vamos a terminar. Yo solamente, yo pienso que Cristo es el misterio de Dios revelado. Es un algo muy amoroso. A lo mejor algo que usted no tiene memorizado en este punto, pero siempre es a tiempo, yo creo. Especialmente mientras entramos a nuestros servicios anuales y queremos que el Señor haga algo en medio de nosotros, y aquellos que van a venir van a ser bendecidos también. Pero dice aquí, el hermano Branham dice, ámense los unos a los otros sobre todas las cosas. Entonces, está enfatizando algo que queremos enfatizar. Ámense los unos a los otros sobre todas las cosas. Ámense los unos a los otros. No importa lo que el diablo intente decirles. Pues ustedes ahora son un gran grupo dulce. Pero recuerden mi advertencia, ¿ven? Satanás no permitirá que eso permanezca así. No, señor. Él le disparará con todo. Ya sea que tenga que traer a alguien aquí para lograr su objetivo. Él traerá a algún crítico o incrédulo y lo sentará y hará que él tenga compañerismo con ustedes en la quietud y todo eso. Y después él inyectará a ese individuo con alguna clase de cosa venenosa y él comenzará a pasar por la iglesia con eso. No se pongan al lado de eso. No tengan nada que ver con ninguna otra cosa. Permanezcan correctamente en amor y dulces y amables los unos con los otros. Oren por ese hombre, que él también sea salvo, o esa mujer, o quien sea. Solo ore por ellos. Y aférrense el uno al otro. Y si se siente también como eso, pues quédese con su pastor. No. Dice, permanezcan con su pastor. ¿Ven? Él es el apacentador y ustedes muestran el respeto. Él los guiará y pues él ha sido ordenado por Dios para hacerlo. Ahora, ¿recordarán eso? La congregación dice, amén. Bueno, yo me imagino, yo pienso, me pregunto si ellos lo recordaron. El enemigo vendrá y cuando lo haga, sencillamente aférrense aún más fuerte. Y aquel que el diablo esté usando como enemigo o se irá o entrará y será uno de ustedes. Eso es todo. No se agrupen alrededor de alguno, ni hablen ni se hagan exclusivos. Nosotros somos uno. No tengan clicas. Nosotros somos uno. Yo no pudiera decir, mano izquierda, estoy enojado contigo, yo voy a desprenderte porque no eres una mano derecha. Esa es mi mano izquierda. Yo quiero que permanezca ahí. Quiero que aún la puntita de mi dedo permanezca ahí. Cada pequeña parte de mi cuerpo quiero que permanezca ahí donde está. Oh, yo perdí, me corté uno de mis dedos y fue al doctor y me lo cosieron mal, pero estoy agradecido que lo pusieron ahí. Y después fui con un doctor y otro doctor y después me quisieron arreglar eso y me quitaron ahí las puntadas y aquí estoy mirando mi dedo ahí todo, mi punta toda rosada del dedo y no, es que era un pedazo de cuero ahí y claro, me creció bien después que me lo ajustaron, pero más vale que no cometa un crimen porque no va a haber error en quien cometió ese error con mis huellas. Pero aún la puntita del dedo, bueno, ¿qué tiene que ver esa puntita del dedo? Bueno, es mío.
For an enemy will either get out or come in and be one of you. That's all. Don't never clan among one.
No se agrupen alrededor de alguno, ni hablen ni se hagan exclusivos. Nosotros somos uno. Yo no pudiera decir, mano izquierda, estoy enojado contigo. Yo voy a desprenderte porque no eres una mano derecha. Esa es mi mano izquierda. Yo quiero que permanezca ahí. Quiero que aún la puntita de mi dedo permanezca ahí. Cada pequeña parte de mi cuerpo quiero que permanezca ahí donde está. Y Dios quiere que nosotros, como cuerpo de creyentes, que permanezcamos exactamente el uno con el otro. Y la iglesia dice, allí, el uno con el otro. Y ahora, ustedes tienen las cintas acerca de eso. Ustedes tienen las cintas acerca de lo que creemos. Ustedes tienen cintas sobre la disciplina de la iglesia, de cómo nos comportamos en la iglesia de Dios, de cómo es que tenemos que llegar aquí a reunirnos y sentarnos juntos en lugares celestiales. No se queden en casa. Si Dios está en su corazón, usted a duras penas puede esperar a que se abran esas puertas para entrar aquí a tener compañerismo con sus hermanos. Si no se siente de esa manera, entonces le diré, es tiempo de que se ponga a orar. Oh, pero el supertazón. ¿Va a suceder? Es hoy. Bueno, yo no soy tan inocente. ¿Por quién va a votar usted? Jesús. Este es el supertazón de la vida.
We're in the last days.
Pues estamos en los últimos días donde la Biblia nos exhortó a hacerlo mucho más a medida que vemos ese día acercándose, amarnos los unos a los otros con amor cristiano y amor divino, a congregarnos juntos en lugares celestiales y en Cristo Jesús, y amarnos el uno al otro. ¿Cuántas veces has dicho eso allá? En esto sabrán todos los hombres que sois mis discípulos, cuando tengáis amor los unos por los otros. Eso es correcto, permanezcan unidos. Si el hermano, usted piensa que él está un poco equivocado, o la hermana diga, Señor, no permitas que jamás tenga raíz de amargura, porque esto le afectará a él y sacará a Cristo inmediatamente de mi vida. Esos ácidos venenosos de malicia y envidia y odio, eso sacará inmediatamente el Espíritu Santo de usted. Lo apartará a él lejos de aquí del tabernáculo. Eso matará al Espíritu de Dios o lo alejará de aquí, lastimará a su pastor. Eso causará de todo, ¿ven? Así que no haga eso. Usted solo únase mucho más. Únase, tomen la hebilla, como testificó el hermano, un ministro aquí la otra noche, acerca de tener una hebilla. La vio en una visión. Eso asegura toda la armadura de Dios. Simplemente póngasela, ajústasela. Acérquense los unos a los otros. Ámense el uno al otro, a pesar de todo. Hablen bien del uno, el uno del otro. Digan cosas bonitas los unos de los otros. Y entonces Dios los bendecirá. Oh, yo no puedo pensar en algo bueno que decir de esa persona. Oh, el Señor le dará algo bueno que decir. Y luego lo bendecirá a usted. Que nosotros peleemos por la herencia, amigos, y que lo hagamos con el motivo correcto, el objetivo correcto, reconociendo quién nuestro verdadero enemigo es, el diablo. Que nos paremos por esa palabra, aunque a lo que seamos llamados a hacer, que seamos vasos que están brillando, y que veamos a otros ser liberados por la misma verdad por la cual fuimos librados. Estoy tan contento que Dios mandó un hombre que me predicaría la verdad y no tratar de jugar con eso para ser aceptado por todos. El Señor es un hombre de guerra y Él es poderoso en batalla. Y Él nos enseña cómo pelear contra el mal, contra la incredulidad, las doctrinas falsas, pero no contra nuestro hermano. Las batallas por la herencia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, mientras meditamos en estas cosas, confío, Señor, que nuestros corazones, Señor, han sido golpeados. Y, Señor, es algo bueno. Cualquier corte que hace tu palabra siempre tiene propósito, siempre ayuda, siempre hay una razón correcta. Señor, tú no puedes tomar algo fuera de nuestras vidas, oscuridad o incredulidad, malicia, algo que estamos a lo que nos sostenemos, ideas incorrectas. Señor, tú no puedes sacar eso de nuestras vidas a menos que tu palabra corte. Y si tú lo permites, tu palabra removerá esas cosas que nos está manteniendo de nuestra prosperidad y sin duda nos mantiene como prisioneros de alguna u otra forma, minimizando el efecto completo del Evangelio, minimizando las cosas, reduciendo los testimonios en nuestras vidas. Sabemos que esa misma palabra que corta, sana. Y sabemos que siempre estamos mejor después. Realizamos que esa verdad nos ha liberado de algo que previamente nos tenía atados. No lo realizábamos, a lo mejor pensábamos que debíamos de mostrar lealtad a ello o ser convencidos, pero estamos equivocados. Era sincero, pero estamos equivocados. Así que te damos gracias porque nos amaste y nos cuidas. Y vienes a liberarnos de esas cosas para ser más transparentes, para ser más como tú, para no tener miedo de hablar, porque será tener miedo. Por tener miedo de lo que va a salir, Señor. Si tú ya lidiaste con las cosas de nuestra vida, no tenemos que tener miedo de lo que va a salir, porque lo que está ahí es Cristo. Y lo que está en nosotros es la palabra. Hacemos errores y sabemos eso y aprendemos de ello. Y ofenderemos sin intención a veces. Y nuestros corazones se sienten pesados por ello y lo, corregimos eso y queremos llegar al lugar donde tu palabra tiene tanto control que esas cosas se reducen más y más. Porque tu palabra inconscientemente vive en nosotros y a través de nosotros. Y Padre, es nuestro deseo sobre todas las cosas por tu amor que fluya. Queremos ver tu amor a través de todo el cuerpo místico de Cristo. Mas, Señor, si nunca viéramos tu amor manifestado en la manera que tiene que ser manifestado en esta porción del cuerpo, entonces, ¿cuál es? ¿Qué bien tiene eso? Señor, nuestro deseo es verte a ti y moverte en esta porción del cuerpo. Ser rendidos en esta parte del cuerpo, estar en unidad y en un acuerdo. Señor, acercarnos aún más a ese espíritu de unidad que fluya en nosotros. No estamos atados a ningún hombre o el uno al otro, en el sentido de que tomando liderazgo del uno al otro o ser esclavo del uno al otro, nos inclinamos a ti, nos estamos rindiendo al mismo espíritu, nos humillamos a la misma palabra. Y Señor, sabemos que no hay diferencia, que no pueden ser trabajadas, no hay malentendido, que no puede ser resuelto, no hay enseñanza falsa que no pueda ser eliminada y corregida. Y sabemos, Señor, que como hijos e hijas de Dios, no queremos, ese no es nuestro deseo de creer algo incorrecto o algo falso o tener una idea equivocada. Pero ciertamente venimos, Señor, y tú nos pones a través del proceso en el camino, sacando cosas de nuestras cosas y sacando todo tipo de cosas que esté equivocada en nosotros. Y tu revelación progresiva, Señor, dándonos más luz cada vez. Y ese es nuestro deseo, ver la plenitud de tu palabra manifestada en el cuerpo. Padre, yo pido que tú ministres a cada corazón. Yo oro que no haya nada, no haya luz de día. Como tu profeta le dijo una vez, eso es en lo natural, tipificando esa gran pirámide en Egipto, como todas esas piedras fueron cortadas, separadas, fueron cortadas en una mina y fueron formadas, pero cuando fueron traídos al lugar donde tenía que ser construido, cuando pusieron esa piedra con la otra, tenían que frotar esas grandes piedras para trabajar esos cualquier diferencia. Y son tan finas ahora esas piedras que no pudiera poner un filo entre ellas. Esa pirámide, cuando fue toda construida, fue sellada. Y no había manera de romper a través de ella. Señor, sabemos que como individuos somos sellados en el cuerpo de Cristo, pero después sabemos que todo el cuerpo de Cristo es sellado por la gran piedra de corona descendiendo, uniéndonos con el cuerpo y trayéndolo todo. Sabemos que en el tiempo de resurrección, en ese corto tiempo aquí en la tierra, sabemos que en ese cuerpo no habrá ninguna algo perdido, algo extraviado o posibilidad de que el enemigo se entremeta. Así que sabemos que antes que eso tome lugar, en cada edad que trabajas en los cuerpos locales, el cuerpo local en particular, pero en el cuerpo local en general, Señor, rendimos y te decimos, Señor, sea a nosotros conforme a tu palabra. Den tu manera a nosotros. Recibe honra y gloria, Padre. Si alguno pudiera ser ayudado o salvo o alentado por el poder de esta palabra, que nuestras vidas estén disponibles, Señor, ser rendidas a cierto punto, que tú nos puedas usar, Señor, para mostrar que este mismo evangelio que Pablo predicó, que Pedro predicó, que los apóstoles predicados, es el mismo mensaje, que la misma palabra siendo predicada este día con la misma autoridad y manifestación. Señor, y hará lo sobrenatural, hará lo mismo. Bendice a cada uno, alienta a cada uno. Señor y Padre, pedimos que tu Espíritu se mueva en cada corazón. Y si hay algo, Señor, que no ha sido arreglado, que tiene que ser arreglado, nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, te invitamos de tomar las riendas, que tengas completo control. No tenemos miedo de que miras a nuestras vidas, Señor. No estamos asustados de ver dónde podemos estar mal, sabiendo, Señor, que solo tú puedes hacer las cosas correctas. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Alienta a cada uno. Mientras nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén y amén. Y la iglesia dice: eso seré. En el camino de la vida hay muchos caminos inciertos, montañas altas y valles muy bajos. Aunque el camino delante de mí sea incierto, estoy enfocado en la recompensa por la cual sigo adelante. Amén. Yo seré.